Envíame, Señor, yo iré. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Ciertamente, deseamos las bendiciones del Señor sobre todos nuestros los padres aquí esta mañana. Ciertamente apreciamos a todos y cada uno de ustedes. Y mientras estamos hablando del Día del Padre, pienso que deberíamos de apreciar a nuestro Padre Celestial. Sin Él no habría nada. Él es el Padre de todos los padres. Él es el ejemplo para el resto, que el resto de nosotros queremos seguir. Que usa nuestro, Él es nuestra que forma. Que Dios los bendiga ricamente. Bueno, estar de nuevo una vez más aquí. Queremos ver algo que vimos antes. Es muy a tiempo ahorita, así que quisiéramos leer de Salmo capítulo 16 y leeremos los primeros 11 versículos. Salmo 16, los primeros 11 versículos. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿Están contentos? Que alguien diga, alabado sea el Señor. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está hablando de ser un sumo sacerdote, ¿no es así? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y la hermosura, la hermosa, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Quisiera también leer un lugar más de Proverbios, el capítulo 25. Leeremos el versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para adorarte esta mañana, Señor, para sacar fuerza de ti, para dar a conocer nuestras peticiones, para agradecerte por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, para buscar liderazgo y guianza, para que tú establezca nuestra senda y dirija nuestro camino. Padre, estamos tan agradecidos de que tenemos uno al que podemos correr con tal confianza, sabiendo, Señor, que podemos completamente confiar en ti y no tener que preocuparnos ni preguntarnos qué es verdad y qué no es, qué harás y qué no harás. Así que, Señor, nos das tal paz y tal reposo. Y yo sé que no estoy hablando por nadie más, pero yo sé que lo he dado por sentado en ciertas maneras, como la naturaleza humana, que nosotros lo hagamos porque nos acostumbramos a ello, pero te quiero agradecer una vez más. Eres un gran padre, eres el padre de todos los padres. Tú eres el modelo al cual queremos te agradecemos por el patrón que nos has dado y la dirección, mostrándonos los caminos que son correctos y verdaderos. Te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, una vez más, aquellos que están presentes y que están escuchando esta mañana, ya sea por lastimadura o enfermedad o están viajando. Pedimos que tus bendiciones estén sobre ellos y aquellos que vayan a escuchar. Y ciertamente no dejaremos de darte toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que nuestro tema esta mañana es tomado de Salmo 16, versículo 11, la senda de la vida. La senda de la vida. Así que todos y cada uno de nosotros estamos caminando en sendas que nos llevan en una dirección, hablando metafóricamente. Aquí no estamos hablando de que literalmente es caminando en nuestro propio sendero. Tal vez hagamos eso, pero tenemos una dirección en nuestra vida en la que vamos encaminados y una senda en la que estamos viajando. Obviamente determinaría nuestro destino. Si yo quisiera llegar al centro de la ciudad, quiero estar en una senda que me guíe al centro de la ciudad. Si me pongo en una senda que me va a guiar a las montañas, ¿cómo esperaría yo llegar al centro de la ciudad? Sabemos que las sendas o caminos son importantes, ¿no es así? Si yo fuera a ir en una excursión y yo tuviera un cierto destino, yo quisiera excursionar a un lugar donde un sendero de excursionar o sabemos que los animales en el reino animal buscan las sendas de menos resistencia, no eligen los caminos más difíciles. Y la cosa es que si hay un camino bien marcado, uno sabe que uno va a poder atravesar, uno sabe que hay un camino porque varios, no solo un animal, pero varios han viajado en ese sendero presumiblemente y han sobrevivido y han llegado a un destino. Así que yo quisiera ver un mapa por adelantado, quisiera obtener una idea de cómo se ve el terreno y cuánta elevación está cambiando. Quisiera saber qué voy a encontrar a lo largo del camino, si pudiera, cuál es el nivel de dificultad en la excursión. Quisiera evaluar, por supuesto, mi condición física corriente y quisiera ver si yo estoy preparado para el reto de esa excursión en particular. Quiero tener una idea de cuánto tiempo tomaría llegar ahí para que yo pueda planear, para poder tener suficiente agua y suficiente energía y fortaleza para llegar ahí y regresar y hacerlo en un día. Quisiera asegurarme de que tengo todo lo que necesito para la excursión, tal como comida, agua, el equipo correcto, el equipo de navegación o palos para excursionar y lo que pudiera hacer. Y también quisiera leer revisiones de lo que otros han dicho sobre el sendero y luego andaría en esa excursión. Pero haría todo eso antes de ir en la excursión. Uno puede aprender, discúlpenme, uno puede aprender mucho sobre el temperamento de una persona solo por cómo excursionan. Uno puede aprender del temperamento de ellos al ver su jardín de enfrente y ver cómo manejan, ver cómo resuelven problemas y así sucesivamente. Pero usar el ejemplo de excursionar, alguien que es fogoso, alguien que tiene un tipo de temperamento colérico, su meta en una excursión es llegar al destino. Ese es todo el objeto, es llegar de aquí allá. Punto. Y quizás algunas veces pudieran estar preocupados de quién llega ahí primero. Pero están en una misión para llegar ahí. Y así que ellos no van a, tal vez, disfrutar tanto la jornada en llegar ahí, porque toda la meta de ellos es llegar ahí. Ellos tal vez sean los, si este es una excursión de un grupo, son los que están conduciendo a los demás. Vamos, sigan. Los melancólicos ponen atención al sendero, lo que los rodea y van a entrar en muchos detalles al hablar de las condiciones de excursión y lo que se vio a lo largo del camino y tal vez tomen fotografías a lo largo del camino. El temperamento tipo flemático también tomará fotografías y notará los diferentes tipos de flora y fauna a lo largo del camino y tratará de clasificarlo todo como lo hizo Darwin cuando viajó alrededor del globo, viendo diferentes especies y así sucesivamente. El sanguíneo, la persona de gente, esa persona hablará por todo el camino y no le podría decir mucho de lo que vieron porque están tan enfocados en hablar y pasar de una cosa a otra. Y ellos son los que dirían, oh, ya estamos acá. Y tal vez tomen algunas excursiones no planeadas y no seguirán el plan a la letra. David dijo en Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que uno necesita saber de que hay un plan para la vida de uno, ¿saben? La vida de uno no es al azar. Dios ya ha predeterminado el plan para tu vida antes de que vinieras a la tierra. Pero ¿cómo es dirigido tu senda? ¿Y cómo sabes qué senda es en la que deberías de seguir? ¿Qué deberías de tener cuidado a lo largo del camino? ¿Y qué parte juegas tú en elegir la senda de la vida? No es la senda en la cual yo debería estar. Es la senda en la que estoy. ¿Es importante? ¿No terminan en el mismo destino todas las sendas de la vida? Algunos dirían eso, pero creo que tendríamos que estar en desacuerdo sobre eso. Pero sabemos que la Biblia nos dice de que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Eso significa que los justos están siendo guiados por el Señor y están observando la senda en la que están viajando. El Señor conoce la senda de ustedes y está dirigiendo sus pasos. Y nos vamos a dar cuenta que las sendas que seguimos son muchas veces controladas por nuestra lengua y por nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento nos pone en una senda que luego seguimos, y nuestra lengua puede determinar lo que encontramos en el camino a lo largo del camino y determina el progreso en el camino a lo largo de la jornada. Nuestros pies tienen que pararse de donde nuestra lengua ha estado, y algunas veces podemos pararnos en nuestra propia lengua. Veremos que la senda que seguimos y muchas de las condiciones de esa senda son de nuestra propia elección. Dios ya ha determinado que estás aquí y que vas a llegar acá, pero hay muchas maneras para llegar de aquí a allá. Hay maneras fáciles y hay maneras difíciles, pero tienes que llegar de aquí a acá. Si somos elegidos por Dios, sabemos que nuestros destinos han sido establecidos, pero las sendas en que caminamos y las cosas que encontramos a lo largo del camino son determinadas muchas veces por las elecciones personales que hacemos a lo largo del camino. Así que encontramos que es, por tanto, muy importante lo que pensamos. Es muy importante lo que decimos. Y yo no creo que ponemos suficiente énfasis sobre eso. No estoy hablándole a nadie en particular y no estoy ni siquiera refiriéndome a la iglesia en particular. Estoy hablando de la humanidad en general. Yo no creo que ponemos suficiente énfasis en la importancia en qué es lo que pensamos y decimos. Salomón, en Proverbios 16, comenzando en el versículo 21, dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. La dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Estamos hablando de habla, estamos hablando de lo que sale de la boca. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios o a su habla. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así que aún tu salud es determinada en parte por tus palabras. Espera un momento, hermano Doug. Mi corazón le enseña a mi boca. Por supuesto, el corazón se está refiriendo al alma. Mi corazón enseña a mi boca. ¿Tienen las palabras realmente poder? ¿Y pueden las palabras traer salud? Bueno, si las palabras correctas pueden traer salud, entonces las palabras erradas pueden traer enfermedad. Las palabras erradas pueden traer derrota. Las palabras erradas pueden traer desánimo. Nuestras palabras son dirigidas por nuestro corazón y los labios deben ser enseñados por el corazón, no la mente, el corazón. Pero hay un más componente que está entre el corazón y los labios, y esa es la mente humana de uno. Y sin un nuevo nacimiento, la mente humana gobierna la carne supremamente. Pero el nuevo nacimiento trae cautivo la mente a la palabra que está bajo en el alma y es guiada y controlada no por razonamiento, sino por fe que viene del corazón o viene del alma. La mente, a cambio, enseña los labios. ¿No es eso algo? Así que antes de seguir más adelante, quisiera poner un fundamento y revisarlo. Son conceptos familiares que hemos visto en el pasado. Sabemos que hay poder en tener una confesión positiva. No vamos a discutir eso, debatirlo o aún tratar de probarlo esta mañana. Aceptamos eso como un hecho. Hay poder en tener una confesión positiva y hablar positivamente. Y sabemos que es una ley de Dios, plano y simple. Sabemos que algunos eligen seguir esa ley para ganancia propia y no están realmente interesados y ni siquiera están al tanto de toda la herencia que viene con ser un creyente nacido de nuevo. De hecho, un nuevo nacimiento no es ni siquiera requerido para obtener los beneficios que son ganados al seguir la ley del poder de la confesión positiva. Esta es una ley, y esta ley no hace excepción de personas. Una persona puede trabajar de acuerdo a esa ley para obtener muchas cosas en esta vida, muchas bendiciones, y todavía terminar en el infierno. Si no dan al Señor el lugar en su corazón, no lo aceptan como su Salvador y Señor. Así que quiero ser claro desde el principio de que esto no es algo para centrarnos en una búsqueda de satisfacer los deseos de la carne. Lo pueden usar de esa manera, pero el verdadero creyente tiene toda la verdad. Quiere todo el consejo de Dios. El verdadero creyente sabe que hay un camino correcto. Y el verdadero creyente dice, Señor, muéstrame tus caminos. Así que queremos caminar conforme a todas las leyes de Dios, pero no por razones egoístas, sino para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y esta ley que vamos a ver esta mañana es una poderosa. Y realmente necesitamos entender el efecto que tiene en nuestras vidas. Esta gran verdad ha sido estudiada y conocida por muchos fuera de nuestros rangos y no es un concepto nuevamente descubierto en nuestra edad. Es algo que ha sido estudiado y visto y conocido por milenios. Y entendemos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia no era el originador de la verdad, sino que fue comisionado a reunir las existentes verdades de la Biblia que habían quedado al lado del camino, que se fueron perdidos por la iglesia a lo largo de las edades de la iglesia, y luego atarlas todas juntas, y se requeriría un profeta para correctamente dividir la verdad del error. Y así que Dios envió un profeta en el último día para reunir las verdades de la Biblia una vez más, no surgir con nuevas, sino juntar las verdades, la fe que ya una vez fue dada a los santos en el principio. Algunas de las verdades han estado escondidas de la iglesia siempre para ser reveladas en un tiempo señalado. Hubo cosas que estaban selladas hasta el tiempo del fin, como ejemplo. Mientras muchos otros han sido conocidos por la iglesia en varias etapas en las edades y han actuado sobre ellas durante las edades. Así que necesitamos reconocer que muchas denominaciones y muchos grupos tienen una porción de la verdad y no deberíamos de tener problemas con eso. Quiero decir, el diablo tiene una porción de la verdad, pero nosotros somos un pueblo que queremos toda la verdad y nada más que la verdad, y no estamos interesados en quién ha o no ha conocido, trabajado por estas verdades. Y estoy contento de que es de esa manera. Estoy contento que la verdad no hace excepción de personas. Estoy contento que ningún hombre tiene una esquina de la verdad. Estoy contento que como que si hubiera venido solo a ellos y nada más para ellos. Y eso es lo que las denominaciones hacen. Se concentran en una porción de la verdad y dicen, tenemos mano de esto, y pueden ser egoístas y mezquinos con esto, pero si no echas mano de eso, estás perdido. y creen que son los que guardan esa verdad, y Dios es el que guarda su palabra. Estoy contento que solo Dios es el que revela la verdad. Para que la verdad sea revelada, Dios tiene que revelártela. Y solo hay un espíritu que está hablando y guiando el cuerpo de Cristo. Y estoy contento de que solo hay un espíritu. Correcto. Estoy contento de que no hay muchas voces. Hay una voz. Las organizaciones de los hombres se enfocarán en una verdad específica y verán los beneficios que vienen de la ley que está gobernando esa verdad. Pero ellos solo pueden hacer esto sin un nuevo nacimiento y solo pueden usar resultados de esa ley como una vindicación que están correctos y todos los demás están errados. Pero es la palabra la que está correcta. Y la iglesia dice, amén, es la palabra que está correcta. No eres tú, no soy yo, no nos ponemos arriba y abajo nosotros mismos en diferentes niveles. Es la palabra la que está correcta, no la gente. Todos estábamos errados, queríamos estar correctos, pero es la palabra la que está correcta y la palabra funcionará para cualquiera que cree en esa verdad en particular. Y la iglesia dice, así que podemos tomar la verdad. Por ejemplo, la escritura dice que pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos se recuperarán. Si hay alguno enfermo y afligido entre ustedes, únjanlo con aceite, llámelo en oración y la oración de fe salvará al enfermo. Así que podemos tomar específicamente la verdad de imponer las manos y orar por los enfermos y podemos operar por esas leyes que gobiernan esa verdad y veremos resultados. Y deberíamos y haremos esto. Pero no nos vindica. Vindica la palabra. Muestra que la verdad es verdad. La palabra es verdad. Muestra que la palabra en la que estamos parados, que estamos creyendo y confesando, es verdad. Porque se manifiesta ella misma. Y cuando la palabra se manifiesta, está interpretándose ella misma y se vuelve vida. La palabra manifestada es vida. Así que puede una persona tomar esa parte de la palabra sin un nuevo nacimiento y verlo vivir absolutamente. Los discípulos lo hicieron. ¿Saben? Ellos estaban echando fuera diablos, imponiendo la mano sobre los enfermos, estaban predicando. Todo sin un nuevo nacimiento, correcto. Pero sin un nuevo nacimiento no pueden tomar toda la palabra. Esa es la diferencia. Y no queremos tomar el hecho de que vemos resultados cuando creemos y operamos por las leyes de Dios como la vindicación de que estamos aún en el sendero correcto en esta vida. Pues es Dios el que justifica, es Dios el que guía, es Dios el que dirige. Y no son nuestras obras que determinan dónde estamos. No es nuestras obras que determinan si estamos justificados ante Dios o no. ¿Están conmigo hasta ahora? Así que sabemos que hay ciertamente muchos, muchos beneficios carnales que vienen con seguir las leyes de Dios sin un nuevo nacimiento. Una nación que se conforma según las leyes de Dios será bendecido. Pero queremos más que eso. Queremos más que eso. Así que veamos el poder de las palabras aquí por unos cuantos minutos antes de seguir adelante, porque quiero asegurarme que esto está claro en nuestra mente. Proverbios 6, versículo 2. Salomón dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Así que tus propias palabras pueden ponerte trampas, pueden volverse una trampa, pero en la cual tú eres enlazado. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esas palabras enlazados significa atraer, seducir, establecer una trampa, ser atrapados por una carnada y ser atrapado. Y esa palabra que preso significa ser atrapado por los hombres por una trampa. Así que nuestras propias palabras pueden atraparnos. Las palabras de nuestra boca pueden también seducirnos. Podemos ser atrapados por nuestras propias palabras y nuestras propias palabras pueden seducirnos a entrar en la trampa. Así que parecería para mí que por lo menos deberíamos de tener cuidado de qué es lo que vamos a decir. Porque entonces somos cautivos de nuestras propias palabras. Nada que ustedes puedan culpar a nadie más. Ustedes han puesto su propia trampa, se han metido en ella y ahora son cautivos. Sabemos que un testimonio negativo es una trampa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? no guía a lo positivo, guía a lo negativo. Proverbios 17, versículo 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Esa palabra espíritu, detener, restringir, retener, mantener. Eso significa que todo pensamiento que viene a tu mente está saliendo de tu boca. Así que debemos de medir nuestras palabras restringiéndolas cuando no sabemos de qué estamos hablando o cuando realmente no hay beneficio alguno para lo que sea que estemos diciendo, porque nuestras palabras harán algo. Ya sea que estemos enterados de eso o no, ya sea que sepan eso o no, ya sea que tengan intención de que sus palabras hagan algo o no, lo harán, porque hay poder en las palabras. Y solo porque sabemos algo, no quiere decir que deberíamos de decirlo. Así que hay conocimiento y hay sabiduría. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más es rápido en hablar, rápido en decir lo que está en su mente. Más esperanza hay del necio que de él. Vamos, todos somos amigos aquí. ¿Por qué no nos dices cómo te sientes realmente al respecto? Estas son palabras fuertes de instrucción de Salomón. Y sabemos que Salomón fue dotado de sabiduría. Uno de los hombres más sabios que haya vivido. Dios le dio sabiduría para gobernar naciones. Eclesiastés versículo 5, versículo, capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esa palabra rápido significa apresurarse. Estar apresurado. Usas tus palabras sabiamente. Usas tus palabras cuidadosamente. Tus palabras tienen poder. Así que no nos estamos enfocando esta mañana aún en el poder que viene con hablar la palabra. Una vez más, confío de que ustedes aceptarán eso. Trajimos muchos otros servicios sobre eso. Así que aceptamos que hay poder que viene con hablar la palabra. Pero lo que queremos enfocarnos esta mañana es hablar las palabras correctas. Cuando sí hablamos, asegurarnos de que estás diciendo la palabra correcta, que las palabras son dignas de ser habladas. Y la iglesia dice, el poder está allí, ya sea que estemos enterados de ello o no, y no tenemos que poner el poder allí. Esa no es nuestra parte. Dios hace eso, el poder está allí. Porque hay leyes que gobiernan las acciones de nuestras palabras y entendemos eso. Y así que nuestro enfoque en esta hora debería estar en qué hablamos. Si nuestras palabras tienen tanto poder, yo no quiero hablar palabras que yo no debería de hablar. Yo no quiero retenerme o nadie más. Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Wow. La voz del necio. Alguien que habla muchas, muchas palabras. Es muy probable de que es insensato. ¿Por qué sería necio? Porque cada una de esas palabras va a hacer algo. Y también van a dar cuenta de ello. En el mensaje, en tu palabra, Señor, dice, pues solo Dios puede solo salvarte a medida testificas. Sabemos que esto es escritural, basado en la escritura, que nuestra salvación es basada en nuestra confesión. Aceptamos en nuestro corazón, creemos en nuestro corazón, confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador, correcto. Dios solo puede salvarlos a medida ustedes testifican. Él solo puede sanarlos a medida ustedes testifican. Él está sentado a la diestra del Padre esta noche para hacer intercesión en base a nuestra profesión. de nuestro sumo sacerdote. No es qué tanto ustedes gritan, qué tan duro golpean el altar o cuántas buenas obras pueden hacer. Es la fe de ustedes que los salva. ¿Cuántos saben eso? Y la fe es una revelación. La aceptan, la creen. Y si ustedes la confiesan con sus labios y viene del corazón de ustedes, Él comienza a obrar como sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre para hacer intercesión en base a la confesión de ustedes. Así que la salvación de ustedes está basada en sus labios. La palabra de vida saliendo de sus propios labios, no es el sacerdote diciéndolo, no es mamá y papá, apreciamos a todos y cada uno, no es la iglesia diciéndolo, son ustedes diciéndolo. Por eso es que la iglesia, nadie puede sacarlo de la sangre, debajo de la sangre, son tus propios labios. Hebreos 3:1, Él no puede hacer nada por ustedes hasta que ustedes primeramente lo crean y lo acepten y confiesen que así es. Y la gente hoy salen y dicen, bueno, se oró por ellos, por una enfermedad, sanidad por algo, y dice, se van a casa y dirán, bueno, me sentí mejor anoche, pero hoy estoy tan mal que casi no puedo soportarlo. Él dice, eso es exactamente cuando ustedes pierden su confesión y se caen completamente. Así que de sus propios labios, Dios los sanó. Están caminando en su sanidad y ahora están hablando y su sanidad se reversa. Eso es exactamente cuando pierden su confesión y se caen completamente. No importa quiénes sean, cuán santo, no importa cuán piadoso sean. Usted es un ministro, un clérigo, un diácono, lo que sea que son. O han sido cristianos por 50 años. Si ustedes salen de aquí mañana y pierden fe de que son cristianos y empiezan a decirle a la gente que no son cristianos ya, están descarriados y están y han terminado. Así que por eso se nos enseña que estemos callados y no podemos decir algo bueno. Correcto. ¿Cuántos han oído eso antes? Si no puedes decir algo bueno, no digas nada en lo absoluto. Correcto. Amigos, no es solo para que tengamos excelente habla, para que la gente sea impresionada o que podamos pronunciar palabras de cierta manera o porque otros no quieren oír ciertas palabras. Eso no es lo que está detrás de nosotros. Es porque nuestras palabras determinan lo que ocurre en nuestros caminos de la vida. Así que no importa lo que nuestra mente pudiera estar diciéndonos, porque la mente de uno puede estar en contradicción a la palabra que está en sus corazones. No importa lo que nuestra mente esté diciéndonos, debemos de confesar lo que la palabra dice. Como ustedes están confesando su sanidad y la mente de ustedes conectada a sus cuerpos dice, yo siento dolor ahí, por tanto no estoy sanado. Pues esa es la mente hablando, pero el corazón dice, por sus llagas soy sanado. ¿Están conmigo hasta ahora? Es porque nuestras palabras determinan lo que ocurre en nuestros caminos de la vida. Y dentro de la palabra hablada sabemos que hay poder para traer esa palabra a existencia. Es la palabra de Dios no regresará el vacía, sino que hará lo que le envió a hacer. Así que no necesitamos mentalmente entender de la palabra de Dios para creer y confesar su palabra. La palabra hará el resto. Necesitamos recibirla, aceptarla, creerla en el corazón. Dios es de tu palabra. Y luego si la confesamos, va a ocurrir. Porque el poder está en la palabra. ¿No están contentos de que no tienen que hacer eso funcionar? ¿No están contentos de que ustedes no tienen que tratar de adivinar cuál es la interpretación? Solo créanlo. Si confesamos algo negativo, obtenemos lo que confesamos también. Estas son leyes, amigos. De nuevo, en tu palabra dice, solo por la confesión de ustedes pueden ser salvos. Esa es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano del hombre. Es un compromiso y una confesión. Lo hará cada vez. Si ustedes lo creen, lo aceptan sobre esa base y lo creen y se quedan con ello, sigan confesándolo. No van a repetición, es quedarse con ello. Y muchas veces hay una batalla que está ocurriendo porque la mente está queriendo aceptar algo diferente. La mente y los sentimientos y las emociones, esas cambian de momento en momento. Pero hay un ancla que está bajo en el alma y hay un ancla Cuando uno está parado en esa inmovible y inestremecible palabra, no va a ninguna parte. Así que uno simplemente continúa a confesar lo mismo y se para. Y eventualmente esa palabra va a producir. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La vida escondida con Cristo dice, la salvación de ustedes es buena, mientras la confesión de ustedes es buena. Pero cuando su confesión decae, entonces su salvación ha desaparecido, porque él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios para interceder sobre la confesión de ustedes. Así que ustedes dicen, no soy salvo. Entonces, ¿qué debe de decir él? Como dijimos al principio, aquí esta mañana hay leyes que gobiernan cómo estas cosas funcionan, y así que queremos ver algunas de estas leyes para que podamos ser más efectivos a lo largo del camino de nuestra vida. Y una de esas leyes es la ley de repetición, porque la repetición de hecho quema senderas físicas de ondas de pensamiento en nuestra mente. No tenemos que saber estas cosas, pero creo que nos ayuda que nosotros veamos estas cosas esta mañana y refuerza lo que la palabra ya nos ha dicho. Y nuestros pensamientos entonces viajan en esas senderas de pensamiento y luego dirigen un pensamiento, dirigirá nuestros labios a hablar palabras que representan esos pensamientos. Ahora, no necesitamos psicología para que la palabra de Dios funcione en nuestra vida, pero un sencillo entendimiento de cómo la mente humana funciona puede habilitar la palabra a ser puesta en acción más efectivamente en nuestras vidas. Así que la ley de repetición es como la mente trabaja. Un científico clínico dice, repetición es el secreto de desarrollar creencias poderosas, y entre más poderosa es tu creencia, más poderosos serán tus resultados, negativos o positivos. Todos cambios en tus creencias, especialmente creencias limitantes, tienen efecto en la ley de repetición. Hasta que hagas cambios en el nivel subconsciente, esos cambios no permanecerán en su lugar. Tu subconsciente profundo es el mismísimo lugar donde los cambios ocurren. Cuando tienen mejor entendimiento de cómo funciona el cerebro internamente, y podrán cambiar el sistema de creencias de que les habitará hacer cambios duraderos en su cerebro, como una persona encontrando una sendera bien gastada en una pradera. Cada pensamiento y sentimiento y comportamiento está asociado con una sendera en el cerebro. ¿Elegirían ustedes escoger el sendero establecido o traerían de crear un sendero nuevo? La mayor parte de la gente usaría el sendero que ya está ahí. Es más fácil, no es mucho trabajo. Los animales hacen eso y no somos más diferentes que el reino animal en ese respecto. El cerebro de ustedes hace lo mismo. Es más probable actuar en patrones similares que nuevos. Las ondas del cerebro tienden a establecer senderos en circuitos que parcialmente hacen parecer la mente de uno estar estable y predecible. Esto es porque las mismas sendas están siendo usadas una y otra vez, ¿correcto? Esas mismas senderas pueden ser sendas erradas y todavía puede ser predecible y parecer como que eres estable y estar inestable porque no son buenos senderos. Pero el objeto aquí es que los senderos son generalmente predecibles. Reciente investigación por científicos es que por repetición es parte importante de alambrar el cerebro. Es la interacción entre las células del cerebro. Una vez alambrados, se fortalecen y refuerzan su función. Sin esta repetición y uso, el cerebro figura que la sinapsis está muerta, y así que conscientemente o continuamente pensando aquello que quieres ver en tu futuro tiene sentido. Cuando memorizamos cosas, amigos, no es así como lo memorizamos, lo repetimos una y otra vez, lo repasamos una y otra vez. Lo que estás haciendo es quemando una senda en tu cerebro para que esa memoria exista en tu cerebro. No existe por sí sola. Se requiere esfuerzo, requiere un pensar consciente para causar que eso se vuelva una memoria. Entre más uno afirma algo a través del pensamiento, más fuerte va a ser el alambrado para apoyar aquello que es deseado. La repetición introducirá hábitos en las células del cerebro, en tu cerebro. Esto, consecuentemente, gobierna tu pensamiento y comportamiento. La sendera, el senda bien gastada en una pradera, la gente lo usa. La razón por la cual el pensar pensativamente es necesario requiere disciplina de repetición para cambiar los pensamientos más profundos de uno y creencias. Hay un tipo de fortaleza que se logra por el poder de repetirse uno. Repetición, repetición, repetición. Uno se está repitiendo, sí. Funciona, funciona, funciona. La gente de ventas reconoce esto. Presentaciones efectivas son aquellas donde el presentador se para y les dice lo que les van a decir. Y luego les dirán. Y luego al final les dirán lo que les dijeron. Así que les están diciendo, diciendo y diciendo. Y esas son cosas que se quedan con ustedes. Así que por eso es que decimos una y otra vez que los hábitos no saben si son buenos o malos. Solo se vuelven senderas, senderos bien usados o gastados. Un hábito es un sendero bien gastado en tu mente que resulta en resultados predecibles. Así que si tu pensamiento es siempre negativo, correcto, y esa es la senda bien gastada en tu pensamiento, entonces tus expectativas siempre va a ser algo negativo. Y luego no hay sorpresa alguna cuando cosas negativas suceden porque eso es lo que esperabas. Así que es muy predecible, está bien gastado, parece como que es estable, pero es estable porque estás en una vuelta haciendo lo mismo una y otra vez, pero esperando diferentes resultados. Así que lo que necesitamos reconocer es que tenemos una opción de seguir o no estas sendas bien usadas. Uno puede reprogramar la mente de uno. Solo les estoy diciendo cosas que la palabra ya nos dijo, renovando nuestras mentes, tomando la mente de Cristo, pensar sus pensamientos. Pablo nos dice lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es correcto, las cosas que son de buen reporte. Pensar en esto. Así que una senda bien usada no es mala, a menos que sea una senda bien gastada que es mala, correcto. Así que no quiero que nadie se vaya de aquí esta mañana pensando que nunca deberíamos de tener sendas muy gastadas en nuestra mente. Deberíamos de tenerlas, pero deberían de ser buenas sendas bien gastadas y no malas. Lo que necesitamos hacer es un esfuerzo consciente para crear sendas bien gastadas en nuestro pensamiento que resultan en palabras y acciones, sendas que están basadas en la palabra de Dios. Ahora, si están basadas en la palabra de Dios, van a recibir resultados que vindican la palabra de Dios o manifiestan la palabra de Dios. Si están basadas en el propio pensamiento de ustedes, sus propias preocupaciones o temores, su pasado o su crianza, si están basadas en esas cosas, no van a producir la palabra. Aquellos que no fueron criados en familias cristianas están muy familiarizados con este concepto, lo sepan o no. Quizá hayamos desarrollado sendas muy gastadas de idioma malo o pensamiento negativo, correcto. Y cuando venimos a Cristo, notamos inmediatamente que no estamos hablando el mismo tipo de lenguaje como todos los demás que han estado siguiendo a Cristo por más tiempo que nosotros. Y ahora tenemos que quemar nuevas sendas. De hecho, tenemos que hacer un esfuerzo consciente en restringirnos de irnos por la senda errada, muy gastada, y como resultado empezamos a abrir nuevas sendas que eventualmente llegarán a ser sendas bien gastadas. tanto de lo que decimos es muy predecible por otros que están a nuestro alrededor, y eso es porque nosotros, como seres humanos, generalmente seguimos sendas de menos resistencia y sabemos que dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo, y uno no puede estar de acuerdo en pensamiento con una persona sin necesariamente decir lo que la otra persona te dice en palabras. Ahora, yo compartí con ustedes antes cómo yo, de hecho, hice un esfuerzo consciente. Cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Yo hice un esfuerzo consciente en responder, estoy bien, gracias. No, bueno, déjame evaluarlo, déjame pensar de ello por un momento. Estoy bien. Dice, ¿eso es deshonesto? No, no lo es. Estoy bien. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. No significa que no estoy luchando batallas, lo estoy. Pero estoy luchando esas batallas para andar en lo que la palabra ha declarado de mí. Y yo estoy declarando lo que la palabra dice que es realidad y no lo que mis síntomas me están diciendo o lo que el diablo está tratando de convencerme de yo, o lo que mis senderas tratan de decirme, lo que otra gente está diciendo de mí aún. Así que ese proceso yo tuve que hacerlo por consciente repetición por un tiempo. Yo tuve que pensar al respecto cada vez, correcto. Pero en un corto periodo de tiempo comenzó a hacer una senda bien gastada y se volvió una senda inconsciente después de un tiempo. Después de un tiempo, no lo piensas. ¿Cómo estás? Estoy bien, a lo precio. Pensamientos negativos son cortados mientras los abandonamos. No sé si captaron eso. Podemos tener sendas negativas en nuestro pensamiento que nos han llevado a lugares oscuros. Si abandonamos esas sendas y comenzamos nuevas sendas, esas sendas negativas serán cortadas o podadas. Pero tenemos que abandonarlas para que sean podadas. Así como una senda natural en un bosque desaparecerá a lo largo del tiempo si nadie camina en él. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Cierto. Así que este es un gran principio del que estoy tan contento de que podemos tomar ventaja de esta mañana. Correcto. Podemos reescribir la senda en la que estamos. Quizá hayamos estado en una senda negativa y todo haya sido completamente negativo, pero podemos reescribir todo eso. Y podemos escribir buenas sendas y caminar en buenas sendas y ver las sendas negativas ser podadas. Oh, amigos, ustedes ni siquiera son la misma persona ya. La gente ni siquiera los reconoce. Correcto. Son una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que nuestras mentes están siendo programadas diariamente por la palabra. Queremos conectar neuronas en nuestra mente que tienen las sendas bien gastadas correctas, y por eso pasamos tanto tiempo martillando la afirmación. Y gente me ha dicho, eres malo. Esa es la respuesta de ellos a esto. No, los amo y estoy tratando de ayudarlos y ustedes son negativos. Y si son negativos, ustedes son su propio peor enemigo y todos los demás son sus enemigos en el pensamiento de ustedes. Yo solo soy un pecador salvado por gracia. Hemos martillado eso y martillado eso y continuaremos martillándolo. Porque eso se vuelve una senda muy gastada en el pensamiento de alguien y se viajará sobre él una y otra vez y moldeará el futuro de esa persona. Cuando cometemos un error, en vez de orar por poder para vencer en esa área, entonces diremos, porque estamos diciendo y una y otra vez, solo soy un pecador salvado por gracia, decimos, nadie es perfecto, todos somos pecadores o todos actuaremos como pecadores. Eso no es lo que la palabra dice. Pero cuando una nueva senda es gastada en tu mente por escrituras en las que estás viajando, que te están diciendo que no hay pecado alguno en aquellos que nacen de la palabra, de la simiente incorruptible, cuando se vuelve una senda bien gastada en sus mentes, que nacemos de la palabra de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, cuando está bien gastada en su mente de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, entonces ustedes empiezan a vivir una vida diferente como resultado. Cuando uno es niño, uno dice, pero solo soy un niño. Pero ¿qué dices cuando ya no eres un niño? Ahora, una vez más, no estamos diciendo de que no cometerán errores. Lo harán mientras estemos en esta carne. Pero el pecado es incredulidad y está en el alma que ese cambio ocurrió. Cuando naces de nuevo del Espíritu de Dios, crees la palabra en el alma. La mente todavía tendrá batallas, la mente todavía tendrá que ser reprogramada, la mente tendrá que ser traída, sujeta a la palabra, pero en el alma crees. Ya no eres un pecador, ya no estás en enemistad con Dios, ya no hay un abismo entre ustedes. ¿Cómo puede estar morando en ustedes y tú ser un pecador? Vamos, amigos, ¿cómo puede hacerte su tabernáculo y tu alma es un basurero? No lo es. Así que todos somos encarados con una elección, una opción. ¿Qué senda seguiré? Ahora, si hay víctimas aquí esta mañana, seré especialmente duro sobre ustedes, porque no tengo ninguna simpatía por víctimas. Todos podemos jugar la tarjeta de víctima. Todos hemos sido víctimas, todos hemos sido lastimados, esto, aquello, lo otro. Pero no eres una víctima. No eres una víctima. Hay una senda que Dios ha establecido para ustedes. Eso no los hace una víctima. La palabra ha declarado que eres un vencedor. ¿Cómo puedes ser una víctima y ser un vencedor? Una víctima siempre te está dando excusas. Una víctima no quiere cambiar. Una víctima espera fallar y es culpa de todos los demás. Una víctima nunca tomará responsabilidad por la senda en su vida. Es la culpa de todos los demás. Vamos, amigos. Estas son sendas que son quemadas en el cerebro, que necesitan ser abandonadas. Estas son senderas seguidoras, destructivas. Así que todos seremos encarados con una opción. ¿Qué senda voy a elegir seguir? Si has oído toda tu vida que no eres nada bueno y continúas a seguir esa senda en tu pensamiento, vivirás ese tipo de vida. Dios no es el que está diciendo que no eres bueno. Así que queman la sendera que dice, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. No es una senda de víctima. Yo estoy en el lado ganador, en el equipo ganador. Dios está en mi corte. Esto no es psicología ni mente sobre materia, pero así es como renovamos nuestras mentes. Al tomar la mente de Cristo, para tomar la mente de Cristo es pensar los pensamientos de Cristo. Pensar los pensamientos de Cristo es pensar lo que la palabra dice de ustedes. Vamos. Realmente no quieres que sienta lástima de ustedes, así que dejen de hacer eso. Oh, estoy siendo señalado de nuevo. Ya les dije, mentalidad de víctima. Y cada uno de nosotros ha hecho eso en un tiempo u otro, así que saben de qué estamos hablando. Es una fácil trampa en que caer. Así que nuestras mentes están siendo cambiadas como resultado del nuevo nacimiento. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria en gloria. Estamos dando pasos conscientes para reprogramar nuestras neuronas, que luego son sendas de ondas de sendas en nuestra mente, y eso uno no se da cuenta que eso es lo que está haciendo. No necesita saber cuál es, cómo se ve la senda hoy. Lo que sabemos es que estás renovando tu mente al pensar en estas cosas, al pensar en lo que la palabra dice versus lo que siempre has dicho en tu propio pensamiento. Por eso le digo a la gente todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, cuando trato de animar a alguien, le digo, ¿lees la Biblia? ¿Entras en los Salmos? ¿Entras en el libro de Juan, que es un asunto de amor, donde Jesús está hablando directamente a ti de su corazón? ¿Te animas tú mismo a leer la palabra? ¿O simplemente te sientas y andas en círculos? Todos estos pensamientos negativos. Ahora quieres que alguien más sienta lástima de ti. ¿Cómo te va a ayudar eso? Lo que estás creyendo no es cierto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que estamos dando pasos conscientes para reprogramar nuestras mentes, que luego se vuelven ondas de sendas en nuestras mentes, y estas sendas bien gastadas pueden colocar obstáculos en nuestro camino que se vuelven trampas, o pueden aclarar el camino para nuestra jornada. Depende de qué senda estamos estableciendo, qué de esta. Yo sabía que eso no iba a funcionar. ¿Por qué funcionaría? ¿Y por qué eres tan tonto en hacerlo de todas maneras? Solo en caso de que pudiera. Estás derrotándote tú mismo con ese tipo de pensamiento. También tenemos que darnos cuenta que las sendas que seguimos determinan cómo filtramos o lo que oímos cuando venimos a la iglesia. Y la mayor parte del tiempo, cuando alguien se va de la iglesia molesto, es que su pensamiento no está correcto. Si tenemos una actitud derrotista, la palabra que oímos será hecha a un lado en una senda de derrota. La palabra no tiene falta, sino que la senda en la que le enviamos en nuestro pensamiento pudiera ser un lugar sin salida. Podemos tener un lugar sin salida en nuestro pensamiento. Parte que no va a ningún. Así que queremos sendas bien gastadas que conectan a nuestra alma, que guían a fe, que hablan positivamente de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a nuestra preprogramación. Así que solo voy a leer el tiempo que nos resta aquí, este tiempo, esta mañana. Voy a tirar unas escrituras, tal vez la pueden escribir. Sería bueno verlas más de una vez. Verla una sola vez es bueno, pero mañana se van a olvidar. Pero si ustedes repasan estas cosas unas cuantas veces, se animarán ustedes solos de la palabra. Salmo 68:19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Diariamente, no semanalmente, no al mes, no de vez en cuando, cuando es una luna llena. Dice, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Ahora, amigos, si están diciendo eso, si esa es la expectativa de ustedes, si esa es la senda que está en su cerebro, ustedes van a estar esperando de que cada vez los colme, porque la palabra dice de que cada día nos colma, y van a experimentar eso. No somos mendigos, en otras palabras, sino que somos colmados diariamente con beneficios. Podemos ver eso. Él trajo vida abundante. La vida que nos trajo fue abundante. Podemos tener una mentalidad de pedigüeño, o sea que se den cuenta de ello o no. No sé si te dan cuenta, pero mucho en nuestras sociedades que los recursos son finitos, que los recursos son escasos y debemos de tener mucho cuidado con ellos y debemos racionarlos. Pero la palabra de Dios no es de esa manera. No necesitamos ser mezquinos, no necesitamos verlo y decir, tal y tal echó mano de una gran dosis de sanidad, así que probablemente no puedo obtener nada porque está más o menos baja la cantidad. O él solo hizo todas estas cosas por mí, así que va a pasar por encima de mí, va a ir a alguien más. Abundante. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que una vida cristiana no es un un tipo de vida de solo para llevarnos bien. De hecho, no es en lo absoluto lo que los medios y el mundo lo mirarían. Ellos lo ven como esclavitud. Ellos lo ven como una gran cosa falsa. No, es mejor de lo que tenían antes. Si no es mejor de lo que lo tenían antes, tienen religión. Esa palabra abundantemente significa más allá de toda medida. Excedentemente por encima, excedente en un número, medida o rango o necesidad, por encima, más de lo que es necesario, superior, extraordinario, sobrepasador, incomún. Ese es el tipo de vida que un cristiano vive. Él quiere mi compañerismo. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él es mi suficiencia, habilidad o competencia para hacer. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, todos digan todo, abundéis para toda buena hora. Eso no significa que, no es solo para que la esté pasando, ciertamente no suena como víctima. Siempre, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Siempre está ahí, siempre, teniendo todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. ¿Qué de esta? Él nunca me sobrecargará. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Noten la manera de escapar. Él no está diciendo que le voy a quitar eso. La manera de escape es que voy a hacer un camino que ustedes puedan soportar esto. En la iglesia dice, Él me guardará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel, que los establecerá y guardará del mal. ¿Suena eso como que solo soy un salvador, un pecador salvado de gracia? No, Él los va a guardar. Si Él no puede guardarlos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué bien hay? Si no hay poder guardador en el Espíritu Santo, deberíamos regresar a lo que estábamos haciendo y tratar de vivir lo mejor que podamos. Él los guardará. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Absolutamente. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que se han encomendado a Él. Y luego al encomendarse a Él, están diciendo, mira, si mi alma va a ser reservada, tú vas a tener que guardarla. Bueno, si está en sus manos, no está en las manos de ustedes. Él la guardará. Judas 1, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, alguien diga guardaros sin caída, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Así que ustedes no se están guardando. Él lo está haciendo. Y ustedes están confiando en eso y creyendo eso. Y porque están confiando en eso y creyéndolo, Él los está guardando. Ustedes han liberado el poder de esa palabra. Él los guardará, amigos. Yo soy de Él y Él es mío. Salmo de Salomón, capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Salmo de Salomón, Canto de Salomón, Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Eso no suena como víctima para mí, oh pobre, pobre yo. ¿Por qué? Su deseo es para ti. El Dios del universo te desea a ti. ¿Ven cómo tenemos que reprogramar el pensamiento? Yo tengo agua viviente. Juan 4:14. El que bebe del agua que yo le daré nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ustedes no tienen sino que beber cuando tengan sed de nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 2. ¿De otra manera cesarían de ofrecerse? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra fuente significa una fuente guiada por una vertiente, significa brotar, saltar, brotar fuertemente. No es solo un saborcito. Debo de usarla cuidadosamente. Eso es una vertiente. Juan 7:38. El que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Ríos. Ni siquiera solo un río. Ríos. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así que después del día de Pentecostés, es lo que tenían. Y todavía lo tenemos esta mañana. Yo soy su amigo. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Puso él su vida por ustedes, amigos? Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La palabra amigos es ser, asociarse, el que se asocia familiarmente con uno, un compañero. Versículo 15, ya os no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿No es eso maravilloso? Yo soy la Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿cómo permanecen en él? Ustedes están en su palabra. ¿Cómo permanece él en ustedes? Su palabra está en ustedes. Y su palabra es espíritu y verdad. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí no, nada podéis hacer. Así que es la vida de él en ustedes que está produciendo el fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y la iglesia dice, yo debo de dar su fruto. La fe fundamental para nuestro fundamento, párrafo 25 en Juan 15, dice, yo soy la vid. 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Saben ustedes que la vid no puede llevar fruto solo, aunque el fruto procede de la vid? Necesita pámpanos que lo produzcan, y ustedes son esas ramas. Tiene que tener una rampa para llevar fruto. Ahora, la vid con toda su energía no puede producir nada a menos que la pámpano está dispuesto a recibir la energía. Es la energía de él fluyendo a través de ustedes. sanando la hija de Jairo, dice, ahora note, Jesús dijo en una parte, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no puede llevar frutos. Los pámpanos en la vid llevan frutos. Dios no puede llevar frutos de sí mismo, lo tiene que llevar la iglesia, ¿es correcto? Tiene que tomarlo a ustedes los pámpanos para llevar frutos. Y cuando ustedes los pámpanos están rendidos a la vid, entonces brotan los frutos. ¿Ven lo que quiero decir? Dios quiere sus manos, Él quiere sus ojos, Él quiere la lengua de ustedes, Él quiere sus labios, Él quiere los ojos de ustedes, Él quiere sus manos y pies para que Él pueda traer fruto a través de ustedes. Compañerismo por redención, dice, los pámpanos producen fruto, no la vid, el pámpano. La vid solo pone energía en él. El evangelio no puede ser predicado por Cristo. Discúlpenme. El evangelio puede ser predicado por Cristo si ustedes se abren y son un pámpano que producirán fruto. Otros pueden ver a Cristo en ustedes por medio de sus testimonios, por sus vidas y la manera en que viven. Él es la energía, pero ustedes son el que lo muestra. Ustedes son la Biblia caminante. Déjenme leer un poquito de la química de su cerebro por un momento y terminaremos. Lo que ponen ustedes en su mente afecta la química de su cerebro. Cuando ustedes ponen cosas positivas, empujan la química en una dirección positiva. Cuando ponen cosas negativas, la empujan en una dirección negativa. El cerebro de ustedes tiene billones de neuronas o células del cerebro y trillones de conexiones entre esas neuronas. Las células del cerebro no están físicamente conectadas directamente una con otra, como alambres en su casa o carro, pero las neuronas están conectadas indirectamente por químicas especiales llamadas neurotransmisoras. Cuando una célula del cerebro habla a otra, envía el mensaje usando transmitidores neurales o químicos. Esa célula lleva químicos que lleva el mensaje a la célula receptor. Ese escenario se repite trillones de veces cada día. La cantidad y distribución de los transmisores neurales son críticos para el funcionamiento normal del cerebro. Así que, de hecho, controlamos la química de nuestro cerebro por medio de nuestro pensar. Yo estoy en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo estoy en Cristo Jesús. Romanos 12, 5. Aún nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 2 Corintios 1, 21. Ahora, el que nos establece con ustedes en Cristo, nos ha ungido como Dios. 2 Corintios 5, 17. Por tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ocurrir una reprogramación a lo largo del camino en su mente, pero todas las cosas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 6, y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo Jesús. Soy un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 16. El que está unido al Señor es un espíritu. 1 Corintios 12, 13. Porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, todos hemos sido hechos a vivir en un espíritu, completo en Él. Sé que les estoy dando una... Ustedes mediten sobre esto. Repítanlo y piénsenlo. Ustedes llegarán a hacerlo. Como un hombre piensa, así es Él. Como piensa en su corazón. Yo estoy completo en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa palabra completo significa ser lleno, llenar, proveer, suplir liberalmente, llenar hasta arriba para que nadie le tenga escasez, lleno hasta el borde, ser completo en toda manera y volver perfecto. ¡Wow! Así que, ¿qué sendero están en nuestras mentes? ¿En qué sendero están nuestras mentes hoy? Si tan solo prestamos atención, pasen el día examinando todo pensamiento. Deberíamos estar haciendo diariamente de todas maneras. ¿Cómo van a correrlo por el filtro de la palabra? ¿Cómo van a derribar razonamientos, imaginaciones, si no están prestando atención a ello? El primer paso es prestar atención a ello, examinar los pensamientos que están pasando por nuestra mente. Ahora, en muchos casos, no podemos evitar los pensamientos que vienen, pero sí podemos evitar lo que hacemos con ellos. Así que, ¿qué sendera están criando nuestra mente hoy? Esa es la pregunta que todos deberíamos de preguntarnos. Deberíamos de pasar el día, tal vez aún hacerse una lista. ¿Fue ese un pensamiento bueno o malo? Y al final del día ver qué columna tiene más marquitas. Bueno, solo estaba teniendo un mal día. No, de hecho es como todo el día será. Porque es una senda, una ola de senda. Es un hábito, es una senda por la que normalmente vas. Así que si tomas un día de tu vida y examinas y llevas cuenta de si es un pensamiento bueno o malo, y al final del día a veces esa cuenta te dirá qué tipo de sendas están siendo bien viajadas en tu mente. Y luego puedes hacerle la elección de abandonar algunas de ellas y comenzar a edificar nuevas. Les he dicho esto tantas veces, probablemente se agotan de oírlo, pero quiero que sepan que yo estoy en medio de esto. Yo no soy nada diferente del resto de ustedes, ¿correcto? Todos somos diferentes de una manera u otra, pero todos estamos pasando por ello, todos tenemos que aprender. Cuando este mensaje cruzó mi sendero, yo tenía unos pensamientos negativos bien gastados. Yo tenía rutinas que rutinamente pasaba por ellas. Y si alguien me empezaba a decir una historia de qué tan mal lo tenían por causa de esto o lo otro, de alguna manera yo tenía que decirle, la mía era peor que eso. Es más o menos como mi perro es más grande que el tuyo. ¿Saben de qué estoy hablando? Quiero que sepan. Y es una elección. Ahora, al principio yo no reconocí que tenía una elección. Al principio yo pensaba, bueno, ¿saben? La parte mala del pensamiento negativo es que puede ser cierta y todavía ser negativo. Pues en lo que uno está morando, yo fui maltratado, se me mintió o se mintió sobre mí, fui esto, aquello, lo otro. Esas cosas son hechos. Pero eso es todo lo que yo elegí ver. Correcto. Bueno, probablemente nunca ganaré, probablemente esto, lo otro. Correcto. Sí, eso es correcto, probablemente no. Algunos de ustedes están poniendo nerviosos. No deberían de ponerse nerviosos. Sé que los espíritus se ponen nerviosos. Los espíritus se ponen nerviosos. Si ese espíritu no eres tú, hay espíritus que tratarán de entrar en nuestras vidas para consolarnos. Correcto. Pasamos por algo y el Espíritu viene a tu vida para consolarte. Y la manera en que te consuela es yo te entiendo. Sí, nadie más te entiende. Lo tienes peor que todos los demás. Lo que ese Espíritu te está expresando es lo que ese Espíritu está sintiendo. Y está tratando de hacer un aliado contigo. Un Espíritu. Estos espíritus caídos son cosas que lo echan a perder. Están perdidos. Y ellos saben que están perdidos. Piénsenlo. Piensen sobre estos ángeles caídos que saben que un día ya no van a existir. Pero antes de cesar de existir, van a ser destruidos. Pasarán un tiempo en el infierno. No sabemos cuánto tiempo, pero lo harán, ¿correcto? Y nada va a cambiar eso. Correcto. Eso no son ustedes, sin embargo. El infierno no fue creado para ustedes. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Así que no hay esperanza alguna. Y un ángel caído tratará de convencerte que no hay esperanza en tu vida. Yo puedo hacerlo todo. Él me ama. Él es mi amigo. Él me va a guardar. Él va a guiarme. Me va a consolar. Yo tengo una vida más abundante. Mi vida es sin principio o fin. Él me ama. Yo no soy un perdedor. Soy un ganador. ¿Qué senderas están creando nuestras mentes hoy? Pongámonos de pie. ¿Qué sendas bien gastadas existen en nuestros pensamientos? Así que cuando conocí a la hermana Baker, ella rehusó entretener ningún pensamiento negativo. Y por supuesto, ella simplemente estaba un poco fuera de balance con eso, porque ella pensaba, bueno, si no reconoces que cosas malas existen, entonces no existen. Pues sí existen. Ahí es donde queremos ser sabios como serpientes, pero sencillos como palomas. Estamos enterados de esas cosas, pero no queremos pasar nuestro tiempo meditando, dedicando tiempo y energía para que estas cosas simplemente... Y luego nos preguntamos por qué estamos desanimados, por qué no podemos dormir, por qué estamos ansiosos. Químicas están cambiando nuestro cerebro y nos preguntamos por qué no podemos dormir. Es pensamientos negativos, sendas negativas. Por supuesto, vivimos en un mundo que está enfocado en lo negativo y la oscuridad, y se está poniendo más y más oscuro, pero también tenemos el otro lado. Al mismo tiempo, nunca ha habido tanta luz. Estamos viviendo en un tiempo en que si alguna vez vas a luchar en esta vida porque no puedes perder. Nuestras mentes pueden podar las sendas abandonadas. Puedes vivir otra vida completamente de la vida que viviste antes. Siempre estamos buscando. Siempre se nos está diciendo, necesito cambiar. Si pudiera tener más dinero, pudiera cambiar las condiciones de mi vida, estaré contento. No estás infeliz por las condiciones de tu vida. Estás infeliz porque tienes un patrón en tu cerebro donde estás infeliz. Y necesitas comenzar a pensar pensamientos felices. ¿Cuántos creen esto? Senderas de temor. Sendos de temor y sendas de falta de valor nos agotan. Pero la repetición puede crear sendas bien gastadas escriturales que están libres de obstáculos y trampas, libres de la prisión de nuestro propio pensamiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok. Está en tu alma, pero ahora tu cerebro se le está mostrando cuál es la verdad y medita sobre eso y eres libre. Quizás todavía estés en una prisión y todavía tienes un carcelero, pero Pablo estaba libre. Era libre. Podemos pensar como Dios si estamos dispuestos a conscientemente aplicarnos a la sendera, al senda. Pero amigos, esto es algo que tenemos que hacer. Nosotros. Uno de los obstáculos con los que nos encontramos, y esta es realmente una de las razones por las que las iglesias, por las que la gente se va de la iglesia es porque la iglesia no está haciendo suficiente para ellos. La iglesia no los está haciendo felices. Primeramente, es muy egoísta si están haciendo eso. El cristianismo es basado en dar, no en recibir. Recibirán, pero es mejor dar que recibir. Correcto. Quieren recibir una bendición, sean una bendición. Y es una bendición porque quitas tu mente de ti mismo. Correcto. Sendas negativas, bien agotadas. Tenemos gente. Esto es cierto por cualquier iglesia, amigos. No es personal aquí en ninguna manera esta mañana. Tenemos gente en el pasado que diría, bueno, realmente no tengo ningún problema con la palabra que está siendo predicada. Yo simplemente pienso que tienes un espíritu errado. Bueno, ese es un problema, ¿no es así? Así que lo que esa persona está diciendo es que no tengo a Cristo. Correcto, porque solo hay un espíritu. Así que uno de nosotros tiene un espíritu errado. O la persona que está rehusando reconocer que Jesucristo ha venido en carne, correcto. O, y eso es algo que constantemente, cada uno de nosotros como cristianos, constantemente escudriñamos nuestro corazón. No queremos tener un espíritu errado. No queremos ser lastimoso. Queremos ser parte de la solución y no parte del problema. Pero si eres un padre, sabes que tienes que hacer algunas cosas que no se sienten bien para los hijos. Si no tienes hijos, aún es más fácil una vez que te metes en esa senda negativa y no tienes hijos. No sabes cómo es tener que corregir a tu hijo. Te despedaza. Correcto, pero el amar te compele a hacerlo y tu hijo te agradecerá en algún momento. Correcto, así como nuestro Padre Celestial, sabemos que Él es nuestro Padre porque nos corrige. Correcto, así que si no queremos ser corregidos, no deberíamos ir a la iglesia, porque la iglesia es la casa de corrección y todos estábamos errados y queremos estar correctos. Y la palabra es la que está correcta. Así que la palabra es lo que nos cambiará, pero tenemos que estar dispuestos a pensar pensamientos diferentes. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Y otra fuente de infelicidad es que gente la viene y quiere cambiar a la iglesia, de manera que la iglesia los complacerá. No es la iglesia la que tiene que cambiar, son ustedes. Correcto. Podemos pensar como Dios si estamos dispuestos a conscientemente aplicarnos a la tarea, la senda de la vida. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos por estos recordatorios aquí esta mañana. Sabemos que tu palabra es la escudriñadora de los pensamientos e intenciones del corazón. Así que estamos consolados. Somos consolados al saber que tu palabra traerá el cambio que es necesario en nuestra vida. Sabemos que si estamos pensando el tipo incorrecto de pensamientos, que necesitamos que esos pensamientos sean reemplazados. Esos pensamientos son reemplazados por tu palabra, y tu palabra no es desanimante. Tu palabra no es derrotada. Tu palabra cargosa. No es pesada, es ligera, no es gravosa, es liberante. Estoy tan agradecido esta mañana, Señor, de que podemos tener otros pensamientos, porque si no fuera posible que nosotros cambiáramos nuestro pensamiento, yo probablemente estuviera muerto hace mucho tiempo, porque hubo un tiempo en que no quería vivir. Estaba tan convencido de que esta vida no valía la pena vivir y que este mundo era demasiado negativo, que no hay nada positivo. Y yo no quería vivir de esa manera. Pero también, reconociendo que bastante, mucho de eso fue empujado en mí en un punto del tiempo, pero llega un tiempo en que ya no somos, por así decirlo, una víctima, pero podemos cambiar la atmósfera que está a nuestro alrededor ya donde las cosas no están siendo forzadas a nosotros, cambiamos lo que pensamos, podemos cambiar las sendas en las que estamos. Tenemos que elegir hacerlo y tenemos que estar al tanto de que tu palabra fue enviada parcialmente para liberarnos, y a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Padre, estoy tan agradecido de que hay otros senderos en los que podemos caminar. Y Señor, no tenemos que andar en una exploración para averiguar dónde está la senda correcta, pero podemos confiar esta mañana, Señor, que encomendamos nuestras vidas a ti completamente. Podemos confiar de que tú dirigirás nuestro camino, nuestras sendas, y que la senda en la que estamos es la senda correcta. Estoy tan agradecido que podemos tener una paz sobre eso, Señor. Y Señor, estamos en una encrucijada de tiempo. Muchos de nuestros jóvenes, ha llegado el tiempo del verano y cambios están siendo hechos en sus vidas. Algunos, sus vidas apenas están comenzando en términos de extender sus alas, saliendo y probar diferentes cosas, buscando una dirección en sus vidas. Que este sea un ánimo para ellos, Señor. Que sea un ánimo que ellos puedan saber que están en la senda correcta, que, Señor, tú se las revelarás y lo harás sencillo. Padre, ¿por qué dirigirías nuestros caminos y no mostrarnos cuál es tu camino para nosotros en nuestras vidas? Ciertamente lo harás y ciertamente lo haces. Pero nos causa tener que buscarte y callarnos y darnos cuenta que tal vez hemos estado escuchando diferentes voces y tenemos muchos amados tal vez que nos han dado consejo a lo largo del camino. Y eso está bien, pero confiamos que nuestros amados están haciéndolo con el motivo correcto, dándonos el mejor consejo que pueden. Pero realmente lo que queremos es tu guianza, tu dirección, porque al final cada uno de nosotros tiene que ser guiado por tu espíritu. Cada uno de nosotros, desde el púlpito a la puerta de atrás, todo hijo de Dios, todo el que ha nacido del espíritu en tu reino, debe ser guiado por el espíritu de Dios. Estamos tan agradecidos, Señor, que podemos poner toda nuestra confianza en ti. Estamos tan agradecidos, Señor, que si tenemos sendas que asustan en nuestro pensamiento o sendas bien agotadas en nuestro pensamiento, que están atormentando o causan que no dormamos o lo que sea. Pero esas sendas pueden ser abandonadas y nuevas sendas pueden ser quemadas o establecidas, que son correctas y animantes, que tienen esperanza. Te agradezco, Señor, esta mañana por cambiar mi vida. Y te agradezco, Señor, por continuar en cambiar mi vida de gloria en gloria. Somos una obra en progreso, todos y cada uno. Puedo decir con todo mi corazón esta mañana, Señor, que tú me has dado vida y esa más abundantemente. Hubo un tiempo, Señor, que tú sabes que yo no quería vivir. Y ahora yo absolutamente quiero vivir. Y he sentido de esa manera por los últimos 35 años. Y confío que continuaré a sentirme de esa manera a medida continúes tú a guiar y dirigir. Todo cabeza agachada, todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que quiere levantar su mano a él. No a alguien más, no es asunto de nadie más, pero si quieren levantar su mano a él y quieren decir, Señor, tengo sendas bien agotadas en mi pensamiento que quiero abandonar y quiero que esas sendas sean reemplazadas. Veo otra gente tal vez y pienso, son más afortunados, ¿por qué están tan contentos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y tal vez estoy convencido de que tal vez son solo mejores personas o que te agradan más o que son más bendecidos o tal vez es porque tienen mejores sendas gastadas en su pensamiento y tal vez estaban peor que yo, y tal vez estaban tan negativos una vez que no querían seguir en su vida, pero son un ejemplo de lo que la palabra puede hacer cuando se rinden a ella. Así que, Señor, yo quiero ser de esa manera. Yo creo que puedo ser de esa manera. Yo quiero levantar mi mano a ti esta mañana y quiero encomendar, Señor, a examinar los sendas en mi vida en las que camino diariamente. Y, Señor, me comprometo, Señor, a abandonar ciertas sendas si no son beneficiales a mi caminata y establecer nuevas. Padre, tú ves las manos levantadas por todo el edificio esta mañana. Tú conoces los corazones que están detrás de las manos que están levantadas. Ese es nuestro deseo, cada uno de nosotros, Señor. Ya sea si algunos de nosotros nos hemos aferrado a esto de hace mucho tiempo y lo hemos establecido en nuestros corazones, pero no importa, sin embargo, no es asunto de que quién lo ha hecho primero o quién lo ha hecho más tiempo, pero aún así, Señor, aquellos de nosotros que tal vez hemos echado mano de esta clave y la hemos estado aplicando en nuestras vidas, todavía podemos beneficiarnos aún de examinar nuestros pensamientos. Podemos todavía mejorar. Todavía se nos ha dado tantos ejemplos en nuestro mensaje. Ejemplos. Una mujer una vez nunca decía nada negativo. Decía algo positivo, se quedaba con la boca cerrada. Un día alguien simplemente no podía creer que esta mujer no decía algo negativo. Así que esta persona trató de empujar y empujar y finalmente la persona le dijo a esta persona, ¿qué del diablo? Ciertamente no vas a decir algo positivo de él. Y su respuesta fue, él es un buen adversario. Es la verdad. Quizás no un pensamiento positivo de cómo él va a terminar, pero es un pensamiento positivo. Está viendo del lado más brillante, viendo lo positivo, haciendo la elección de enfocarse en lo positivo. Sabemos que lo negativo está allí. Sabemos que si estamos tratando de hallar falta y estamos viviendo en este mundo, este mundo está lleno, está caído. La humanidad está caída. ¿Por qué nos sorprenderíamos si podemos encontrar falta con nuestra hermana o hermano? Si podemos ver dónde ellos cometen un error o si son perfectos o no en ti. Aún. ¿Por qué nos sorprendería eso? ¿Por qué nos ofendería? ¿Por qué causaría que quisiéramos alejarnos? Porque esa persona no es perfecta. Me pregunto si esperamos eso de nosotros mismos. Esperamos ese tipo de perfección en nuestras vidas. Si no es así, entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si es así, necesitamos cambiar la manera en que pensamos. Sabemos que no hay tal cosa como perfección sin pecado, pero sabemos, Señor, que al decir eso, digo por la carne, cometeremos errores. El alma ha pasado de muerte a vida. No hay pecado. Pero en la carne y el espíritu tienen que ser traídos a la sujeción de la palabra y ese es un proceso diario. Ruego, Señor, que tomemos esto de corazón, que no nos vayamos de este servicio, que no solo sea un servicio que escuchamos el día del Padre y nos fuimos a algo más, o tal vez un mes, de aquí a un mes nos preguntarás, ¿recuerdas ese servicio en particular? Diríamos, realmente no, que tomemos estas cosas y las apliquemos en nuestras vidas. Señor, yo sé que estas son claves. Yo sé que estas son leyes. Señor, yo sé que si lo hacemos, si prestamos atención en estas cosas, veremos cambio. Tenemos que verlo. Tu palabra lo declara. Ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego que todos sean animados esta mañana, Señor. Tú no eres el autor de confusión y tú no eres el que ciertamente no estás condenando. Por tanto, no hay ninguna condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, estamos condenados ya. Pero, Señor, venimos a ti, recibimos nuestro perdón. Ya no estamos ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Estamos caminando y viviendo en el lado de aleluya y queremos caminar, continuar viviendo en el lado de aleluya. Queremos estar en el lado positivo. Queremos estar en el lado que siempre está buscando el bien, porque sabemos que cuando estamos haciendo eso, estamos buscándote a ti. Estamos glorificando lo que es bueno. Eso significa que te estamos glorificando a ti. Está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es ver. No puedo creer por un momento que ninguno de nosotros creería que hay más mal que bien, que el mal gana sobre el bien. Ciertamente no es así. Hay más luz que tinieblas, especialmente en esta hora. Sabemos que los ojos de la gente están cegados a esa luz, pero aquellos que nacen de tu espíritu caminan en la luz, así como tú estás en luz. Y tienen compañerismo unos con otros, sabiendo que la sangre de Jesús lava todos sus pecados, lo justifica ante tus ojos. Muévete sobre todo corazón, Señor, te rogamos. Padre, mientras meditamos en estas cosas hoy, mientras meditamos en estas cosas esta semana, Señor, mientras pasamos por las Escrituras y permitimos que tu palabra nos recuerde de las grandes y preciosas promesas que nos has dado. Yo sé, es imposible que no traiga cambio en nuestra vida. Aún si no fuéramos cristianos, si solo meditáramos en estas cosas positivas en tu palabra, tendrá un efecto en nosotros. Sabemos que hay gente allá afuera que entiende el poder de pensar positivamente, el poder de las palabras, y han encontrado maneras de beneficiarse de eso, en ventas e influenciar a otra gente a lograr que otra gente haga lo que ellos quieren que hagan. Estas son leyes. Y ciertamente, Señor, no estamos predicando estas cosas o viendo estas cosas para usarlas para ganancia personal sobre alguien más. Pero estamos viéndolas, reconociendo de que son leyes y reconociendo que tu palabra, de hecho, nos instruye a hacer estas cosas. Así que queremos ponerlas en acción. Queremos darnos cuenta, Señor, que tenemos una parte que representar en esto. Así que, Señor, que hagamos eso, que permitamos que tu palabra examine los pensamientos que pasan por nuestra mente, que examine nuestro pensamiento, que tomemos un día para llevar cuenta de ello y darnos una idea de dónde estamos. Y luego, Señor, que hagamos un esfuerzos conscientes. Quizás nos sorprenderemos de todos los buenos pensamientos que pasan por nuestra mente. Eso puede ser animante y una bendición a sí mismo. Pero estoy seguro, Señor, que cada uno de nosotros encontrará que somos retados por lo menos un poco. Que hay cosas que simplemente no tenemos que hacer, que tal vez estamos haciendo por un patrón o por hábito. Pero sabemos que hábitos pueden ser cambiados si tenemos la voluntad de verlas cambiadas en nuestras vidas. ¿No lo concederás, Señor, mientras nos rendimos a ti y mientras te invitamos, Señor? Tú eres la palabra y la palabra es la discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Conoce nuestros corazones, Señor. Brilla en nuestros corazones y a través de nuestros corazones y ayúdanos a ir a donde podamos rendirnos en una mayor medida y permitir que más luz brille en nuestras vidas. No lo concederás. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vencedores en esta vida. Amén. Hemos sido hechos victoriosos por medio de la sangre de Jesucristo. Amén.